El Capitán América te dejó una misión. No entiendo por qué dejaste los trasnochones, Geek.
El mundo es una locura ahora.
El mundo está esperando que alguien los acompañe a esperar el próximo capítulo de Marvel. No entiendo por qué abandonaste la misión.
Estaré en contacto. Por ahora, escucha La Banda del Cómic.
Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas noches, buenas tardes, buenos días, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Banda del Cómic en una semana cargadísima de contenido geek que no nos ha dado respiro y pues ahora hablando aquí de Falcon and the Winter Soldier, una serie que personalmente empecé como con mucha duda, como que no me convencía, luego tuve la oportunidad de volver a ver la trilogía del Capitán América y me enganché y creo que esta serie promete muchas cosas. Y por eso estamos aquí para hablar con Bobcito. Bobcito, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Carlitos, y a toda la banda que nos escucha en diferentes partes de la galaxia, bienvenidos a esta reacción cargada de spoiler y que suenen las alarmas porque estamos cargados de análisis, información, daticos curiosos. Sobre todo, Carlitos, porque debemos confesar que si por el lado de DC somos bien fanáticos de Batman, por el lado Marvelita, en mi caso personal y no sé el suyo, me gusta mucho el Capitán América. Debo confesar que de unos años para acá y desde que salió El Soldado del Invierno, que por cierto tiene hartas referencias a este primer capítulo, desde esa entrega de los rusos, que por cierto también fueron los directores, me enamoré de este personaje y desde ahí lo vengo investigando, estudiando y esta serie me tiene con el high elevado.
Pues en mi caso es un personaje que he ido descubriendo recientemente, nunca he sido como un gran fan del Capitán América, pero es un personaje bien interesante con unas tramas de espionaje y de traición que llaman mucho la atención y que creo que es la gran apuesta en esta serie. Sobre todo porque saben siempre darle la vuelta, y creo que Marvel eso lo viene haciendo muy bien en los últimos años, a esos grandes, digamos, paradigmas de, por ejemplo, el nacionalismo. Y siento que aquí ya tenemos como un quiebre de, bueno, cómo le vamos a dar vuelta a eso, y cómo el nacionalismo también puede ser peligroso, y el otro extremo también puede ser peligroso, que es también esa contracara que vemos aquí en la serie. Así que, muy interesante. Y una cosa que quiero preguntarle, Bobcito, porque sé que The Winter Soldier es, creo que en el top 3 de sus películas de Marvel. ¿Le gustó este primer episodio?
Sí, Carlitos. O sea, como que sí. Lo que pasa es que esta semana yo sé que muchos de los, de toda la gente de la banda, le pasa tal vez lo mismo. O sea, hay tanta cosa como que uno no puede disfrutar como que cada cosa a tiempo. O sea, es como yo me siento como si hubiese ido en la misma noche a un restaurante a comerme dos grandes platos, pero estaba como todavía lleno de la primera cena. Y entonces como que dije, todavía no me ha procesado la segunda. Entonces como que uno sabe que es rica, pero no termina de disfrutarlo porque todavía está lleno. Entonces, yo no sé si la analogía fue muy pendeja, pero yo me sentí como así.
La pregunta del millón de rigores, ¿lloró?
No, me pareció chévere, me pareció emocionante. Sobre todo, ¿sabe qué me emocionó mucho? Que creo que me pasó lo mismo con el Snyder Cut, que estaba como con una gran sonrisa. Al inicio como, de verdad, o sea, esa escena de acción fue una de las grandes escenas de acción que hemos visto dentro del universo cinematográfico de Marvel, ahora en series y en cine. Uf, o sea, tremendo, Carlitos, fueron 10 minutos de que uno, y además luego lo vienen a uno de cosa que, por ejemplo, no pasó en 8 capítulos o 9 de Wanda, ¿no? O sea, 10 minutos así de esa acción, no, pero aquí llegamos el primer capítulo y lo primero es como, tengan.
Ustedes vuelen bajo, me dejan bajar y yo vuelo ahí para interceptarlo, sin infringir tratados.
El teniente primero Torres, nuestro oficial de inteligencia, nos apoyará abajo. Y Sam, tienes que ser sutil.
Sutil. Hecho.
Que eso no significa que vayamos a tener acción en toda la serie, que de eso también hablaremos porque me parece interesante, que eso fue lo que más me gustó y se lo comenté antes sin darle spoiler, le dije, ¿sabe qué me gusta, Carlitos? Que en esta serie exploran como las afugias de los superhéroes en la vida real, si existieran, o sea, el no tener plata, en ir a pedir un préstamo, en recibir un sueldo, en muchas veces simplemente hacer una labor heroica que la hacen los bomberos, y la hacen muchísimos personajes de la vida real y que su sueldo no es equitativo al nivel como arriesgan su vida. Entonces, creo que es una situación en la que yo sé que muchos cuando vimos la serie nos sentimos identificados. O sea, nos sentimos muchas veces en un banco pidiendo un préstamo y que nos dijeran no.
¿Sabe qué le iba a decir? Que me parece que desde el punto de vista narrativo fue un gran truco que arrancara con esa gran escena de acción para que después vayamos matizando a eso que usted dice que son esas problemáticas más allá del héroe. Y es ver, por ejemplo, eso, a Falcon tratando de sacar un préstamo para salvar el legado de su familia. Dejando también ahí una frase muy interesante y es, no, los superhéroes es como mucho de generosidad, no nos pagan. Que eso me gusta también, que exploren como esos otros conceptos. Y me hizo recordar de una cosa muy chévere que tiene también Marvel. Y es, ¿se acuerda en Spider-Man Homecoming el concepto de la empresa de Damage Control? Que es la que va a arreglar, digamos, los daños que dejan los superhéroes cuando van y salvan a alguien. Son esas cosas, esos otros lados ahí paralelos que están ocurriendo todo el tiempo. Bueno, pues aquí está la pobreza del superhéroe o el trauma del superhéroe, que es lo de Bucky también, ¿no?
Sí, pero venga, yo ya que usted habló de Spider-Man, no, pues para no volver a saltar a ese tema después, usted comentó Spider-Man y yo tenía cuando pasó lo del escudo, que él lo entregó y al final qué pasa lo que pasa, me hizo acordar mucho de la película de Spider-Man cuando, pues obviamente, el señor Stark le deja las gafas como una cosa para él. Y él, no, yo no me merezco estas gafas, tenlas. O sea, a ver, y pasa lo mismo aquí. A ver, señor, si Steve Rogers consideró que usted era la persona que debía portar el escudo, pues hermano, ¿por qué le hace chi? O sea, parce, pues asúmalo, viejo, o sea, pero pues eso es una vaina y como que si alguien le entrega algo y o sea, Carlitos, si yo le dejo a usted algo, pues se lo dejé a usted, no se lo dejé a otra persona, o sea, yo creo que en la tumba yo me estaría remordiendo diciendo, ahora Carlitos, pero ¿por qué me entregó la colección de Marvel que yo le dejé? O sea, era para él, no era para otro.
Está, pero sabe que ahí también lo que va a ser interesante ver es como que siente que le queda grande la responsabilidad, ¿no? Uno creería que al final de la serie, y aquí nos estamos yendo como un poco en especulación ya, es que él va a entender que sí, que él sí tiene la capacidad y que él sí está llamado a ser el Capitán América, ¿no?
Como en los cómics, ¿no? Que aquí pues de eso hablaremos también más adelante, como todas esas referencias a los cómics y que muchas de las cosas que están sucediendo han sucedido en los cómics, hasta la aparición de ese Capitán América que pues todos quedaron como que guac, que que el abuelo de App. Igualito.
Un personaje que también va a ser bien interesante, es decir, se va a dar para montones de memes, pero US Agent es un personaje que tiene ahí su lado oscuro y luego tiene su redención. ¿Sabe que me acordé de una cosa? A propósito de eso, y es cuando hablamos de WandaVision y de los West Coast Avengers, que fue para el Visión Blanco, en esa tanda de cómics del Vision Quest aparece US Agent. De hecho, Hawkeye es el líder de los Vengadores del ala oeste, y entonces están ahí todo el lío que se armó por culpa de Vision. Llega el gobierno y le manda a US Agent a esos Vengadores, y el man llega y toma la vocería. Se golpean con Hawkeye, le pega una paliza a Hawkeye y él llega a asumir como el líder de esos Vengadores del ala oeste. Me acordé justamente, ahí conectó todo.
Oiga, Carlitos, ¿y usted sí se acuerda que en su pasado cumpleaños yo le regalé un cómic del Capitán América que se conecta mucho a toda esa historia hablando de los cómics, en donde Bucky tiene algo que ver cuando, mejor dicho, dentro de todas las posibilidades de Capitanes América que han habido, usted se alcanzó a leer ese cómic y hay una relación estrecha con todo lo que está pasando, ¿no?
Está en toda esa trama de lo de cuando el Capitán América pareciera que va a traicionar todo y eso, está dentro de esa trama, que creo que es un poco lo que vemos acá. De hecho, el episodio se llama Nuevo Orden Mundial, que me hizo acordar de un título que se llama así de DC, pero aquí es básicamente esa teoría de que pues hay un grupo, esa élite, una conspiración que quiere como reimplantar todo. Que ahí es donde siento que vienen a entrar estos villanos de la máscara, que son los Flag Smashers, que son como los que digamos, pisotean banderas. Es todo lo contrario a lo que representa el Capitán América con su nacionalismo. Bueno, pues llega este grupo radical terrorista a, digamos, acabar con ese nacionalismo, y ahí vamos entrando en esa trama, que eso me pareció muy interesante, la verdad.
Total, Carlitos. Es que, pues a mí me gusta mucho el espionaje, como toda esa trama, por eso digamos que Batman es como de mis...
¿Por eso le gustan los spoilers?
No, por eso me gusta Batman, el mejor detective del mundo, porque todas esas tramas de detective y policíacas me gustan mucho, y creo que esto me gusta es por eso, como que el Capitán América, dentro de toda esa trama también de espionaje, que es más allá de la pelea, el combate, y que pues la superfuerza y todo lo demás... Me parece que él está metido siempre dentro de esa trama de espionaje. No solamente él, sino los que se han puesto como la capa del capitán. Siempre han estado como envueltos en esas tramas de espionaje y todo. Y eso me ha parecido como muy interesante. Pero sabe, Carlitos, que en el intro de nuestro episodio hubo una frase que yo quería rescatar, y es cierto. O sea, y con lo que decía ahora del banquero, realmente el mundo está roto, ¿no? Y una particularidad es como que ese grupo del que usted habla, finalmente es particular que se reúna, es en pro del Blitz, ¿no? O sea, vuelve aquí Thanos, vuelve acá, digamos, todo el tema, ¿sí? De las películas que nos vuelven a atar, pero increíble que haya un grupo radical, como pasa en la realidad, pues que sencillamente quiera, pues... reanudar el tema del Blitz, ¿no? Eso me pareció bien particular.
Pero si usted se fija, Bobcito, que nosotros siempre hablamos de trazar paralelos, cuando salió Infinity War y conocimos, digamos, la motivación de Thanos, mucha gente como que se sentía identificado con el tema, ¿no? De digamos, de eliminar la mitad de la población, y uno dice cómo calan, digamos, esas ideas y tratan de justificar esas ideas, digamos, radicales, ¿no? Eso me gusta, ahora que usted hablaba que el mundo está roto, también está el tema del banquero, que representa algo que es bastante ruin de nuestros tiempos, y es, bueno, para tomarme la foto contigo porque eres famoso, bien, pero cuando te tengo que ayudar, suerte.
Desaparecí como miles de millones de personas, pero si estudian nuestro plan... El gobierno me contrató. Esa es una prueba de ganancia, si con eso cumplimos los requisitos para un préstamo bancario.
Sí, bajo los términos anteriores, pero ahora, con tanta gente que reapareció, son más estrictos. ¿Le molestaría, aunque puede decir que no, sacarnos una selfie con sus brazos extendidos?
Habla en serio.
Sé que su familia ha venido a nosotros por generaciones, pero no podemos aprobarla. De verdad, lo siento.
Es chévere que yo siento que Marvel, después de tanto tiempo de repetir ciertas fórmulas, ha madurado muchísimo, y eso se nota, por ejemplo, en las series. Y si las series van a ser la posibilidad de experimentar todo el tiempo, de una, mándame cuantas series quieras porque es distinto. O sea, vimos WandaVision y es otra cosa. Pese a que ambos nos dan la sensación de que están explorando temas de salud mental, ¿no? Que no hemos hablado de Bucky.
Lo que pasa, Carlitos, es que... Lo que yo sí siento es que la fase 4 es otra fase. Lo que sí siento es que salieron de la zona de confort. Lo que además, con lo del nuevo Capitán América, nos están abriendo la posibilidad a muchos personajes. O sea, no crean que ese Capitán América con el que cerró el capítulo lo vimos ahí. Después se ve, como vemos los avances, pues seguramente, pues que ya nos spoilearon, él sí va a tener el escudo. No sabemos cómo lo va a recuperar, qué le va a costar. Pero, pues, ese Capitán América no lo metieron ya en la fase 4 y vamos a tener Capitán América. Esa versión del Capitán América de la cual hablaremos también más adelante con referencia a los cómics. Y de lo cual usted ya comentó un poco también, ¿no? Además. Pero, Carlitos, sí, con eso que dije, es que el mundo está roto. Y eso, haciendo eso símil siempre que hablamos, es que el mundo hoy en día está roto, Carlitos. Después de la pandemia, yo no sé, el mundo creo que quedó roto. O sea, ¿sabe? Yo ahorita como ser humano le digo, me he puesto a hacer cosas con servicio al cliente a diferentes empresas. Pésimo. Atienden más. O sea, estamos en un momento de caos, la gente está colapsando, suicidios, o sea... Yo siento que es como ese símil entre la realidad después de la pandemia y después del blip, ¿no? O sea, el mundo está roto, es como que si a la gente le hubieran dado una segunda oportunidad y no, la gente no tiene conciencia, uno sigue viendo la gente reunida, rumbeando, sin tapabocas, o sea, no sé, yo no sé qué locura.
Bobcito está haciendo la del abuelo que le grita a una nube.
Más o menos, me estoy volviendo viejo.
Oiga, no quiero dejar pasar algo antes de que sigamos con el tema, y es que la directora de este episodio es Kari Skoglan. Me gusta, me parece chévere, lo estábamos comentando antes de empezar a grabar, que Marvel y en general Disney le está apostando mucho a las directoras y sale pues muy bien. Ya lo vimos en The Mandalorian y lo vemos aquí ahora con ella. Y cómo pues, esa primera escena está tremendamente bien dirigida.
No, pues tremendamente es de las mejores. Entra en el top de las escenas de acción de Marvel. O sea, duro. Entraron con toda. Y muestran también el potencial también de Anthony Mackie pues, como actor. Y todo lo que puede, digamos, desarrollar. Pero sabe que usted ahora dejó en entredicho algo que no hemos tocado. Y es precisamente esa trama de Bucky. Esa trauma también de la posguerra. Que además se conecta mucho con el Capitán América del Soldado del Invierno cuando conoce precisamente a Sam Wilson, que él está dedicado como a ayudar a esos soldados que quedaron como traumados de la guerra, que después vemos esa escena que el Capi llega y se sienta con ellos. Y Bucky es uno de esos afectados por la guerra. Entonces ahí también hay como conexiones muy interesantes que me parece que además me acuerdan mucho de Rambo, ¿no? Pues que Rambo mostró, pues, como esas primeras películas, de mostrar el trauma pues, que puede quedar después de un soldado que lo entrenaron, digamos, en extremo y que era un soldado élite, y qué pasa después, el desecho, la sociedad, como todo lo que sucede ahí, me pareció como la referencia interesante con Rambo.
Hace unos episodios, Bobcito, hablábamos de Wanda y el personaje que más ha sufrido en el universo de Marvel. Y Bucky yo creo que no está muy lejos de estar en el top 5 también de los que más han sufrido, ¿no? Con todas las pruebas que hizo Hydra con él, todo el trauma, pues, digamos, de haber perdido a Steve y todo el cuento. Así que es otro personaje que es interesante explorar por ese lado y que tiene esa misión, ¿no? Que tenemos ahí la libretica y ahí podemos ir sacando easter eggs. Tenemos ahí la libretica de las personas a las que él tiene que ir a pedirles perdón como para cerrar esos ciclos. Y hay un montón de nombres, Bobcito, que le toca a uno ponerse como uno por uno a ver si da con el chiste y con el easter egg. Por ejemplo, está Rostov, decía, y pues podría ser Andrei Rostov, que es de Red Barbarian. Y es que es como un general de la Unión Soviética en los cómics. Quizás tenga que ir a pedirle perdón a él. Pero toda esa trama de estar con este asiático adulto mayor, que no es porque realmente lo quiera ayudar, sino porque le mató al hijo, es una trama bien, 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 bien jugosa. A ver cómo evoluciona, ¿no?
Oiga, deme un respiro, lo intento, ¿ok? No es tan... Esto es nuevo para mí. No tuve un momento para lidiar con nada de esto. Tuve algo... de calma en Wakanda. Y fuera de eso, he pasado de un combate a otro por 90 años.
Ok, y ya que dejaste de pelear, ¿qué es lo que quieres?
Paz.
Carlitos, ¿sabe que una cosa también que me pareció interesante de este actor es cómo se van a unir? ¿Será que Falcon se separará de trabajar con la Armada y va a volver, y Bucky como ¿O van a contratar a Bucky y los dos van a empezar a trabajar independientes, fuera de la ley? ¿Cómo será ahí?
Sí, sabe que yo creo que va por ese lado, teniendo en cuenta esta organización que aparece ahí, que ya dijimos que se llama Flag Smashers, que hace referencia a un personaje de los cómics que es uno solo, que es como una antítesis del Capitán América. Bueno, aquí Marvel lo que hace es que lo vuelve una organización completa. Seguramente tenemos a la gran líder que va a representarlos a ellos, pero yo creo que para combatir a esa organización van a tener que jugar, digamos, fuera de las reglas. Y ahí es donde creo que podría entrar el Barón Zemo a unírseles a ellos dos y los que antes fueron enemigos ahora combatir a esta organización, digamos, extraña. Y esa sería mi teoría.
Oiga, pero sabe que no hablamos ahora que es súper importante el cameo, ¿no? Hablando también del Capitán América, el Soldado del Invierno, de Batroc. Cuando yo lo vi, uy, me emocioné mucho. Y me emocioné tanto, ¿sabe por qué? Ah, ya me acordé por qué toda esa escena estaba sonriendo. Porque, como usted lo dijo, Carlitos, esa es de mis películas favoritas, tan favoritas que yo suelo, no sé, en la semana a veces como que, y pongo el Capitán América, el Soldado del Invierno, y veo ciertas escenas, entre ellas esa pelea cuerpo a cuerpo con Batroc, que me parece impresionante. Pero ¿sabe que ese villano me parece más aún interesante? Porque se salvó acá también. Y bacán, o sea, vamos a volver a tener una batalla cuerpo a cuerpo con ese cameo que me gustó, y creo que muchos fans les encantó ese cameo.
No, y el actor es muy bueno haciendo escenas de acción, nos regala como grandes momentos de pelea cuerpo a cuerpo. Y lo otro es que pensamos, eso era una cosa que comentábamos también antes de empezar a grabar, y es, pensamos que todas las teorías y estar como sobreanalizando todo iba a ser una cuestión de WandaVision por el tema de la magia, pero aquí también ya empezamos a pensar en muchas cosas porque, como usted dice, hay un montón de tramas sueltas, ¿no? Entonces sabemos que va a aparecer el Barón Zemo, pero no sabemos de qué lado va a estar. Batroc, como dice Bobcito, está por ahí vivo, y también tenemos a esta organización que hablábamos ahorita, que para dar el dato exacto, Bobcito, es Carly Morgenthau, la que va a ser como la gran líder. Ella es la que entrega las máscaras en ese momento, y pues ella yo creo que va a ser como también la gran villana. Ahí hay una cosa muy interesante también detrás de esa organización, y es que obviamente después de haber creado al Capitán América, hay muchos científicos tratando de generar nuevos supersoldados. Y ahí en esa escena lo vemos, Bobcito. ¿Se acuerda que cuando el man cae del robo del banco, golpea a un policía y de una lo manda lejos? Ese tiene que ser, digamos, como una especie de supersoldado.
Es que se dice que son como rezagos de ese suero que se les pudo aplicar y que pues obviamente les da esa posibilidad de tener esos poderes muy parecidos.
También John Walker, US Agent, ese también tiene que ser un supersoldado, es decir, no sabemos qué tan fuerte va a ser, pero sabemos que es un supersoldado también.
Sí, total. Oiga, y antes de que se me pase también, una referencia interesante es el dron que ya también habíamos visto en anteriores películas de Marvel de Falcon. Tiene que ver, es porque en los cómics, nada más y nada menos que el cráneo rojo lo intervino, creó como unos poderes de telepatía, digámoslo así, y creó una conexión con un halcón muy fuerte que en los cómics siempre uno lo ve con el halcón acá al lado. Y pues ese halcón, pues digamos que es como esta especie de dron. No sabemos si Wilson va a mostrar, digamos, esa fascinación como por las aves. Y pues obviamente tampoco pues, se le han otorgado poderes como de ese tipo como en los cómics. Pero pues como una referencia, digamos, a ese dron que me parece que lo va a acompañar harto en esta nueva faceta.
Claro que sí, Bobcito. Y antes de seguir hablando de esta serie, invitemos al escenario a Henry Jackman. Pues ahí estaba el compositor inglés Henry Jackman, que está encargado de toda la parte musical de la serie. Me gustó mucho sobre todo el ending, ahí hay un montón de easter eggs también de ese ending ahí en los créditos.
Me gustó mucho la música que le pusieron ahí. Y después una persona ya vieja conocida de la casa que trabajó también en Winter Soldier, en Civil War, en Kick-Ass. Un geek de corazón.
Total, y sabe que una de las cosas que han exaltado mucho la banda sonora de esta serie, como dentro de los comentarios positivos de la serie, que también obviamente la banda sonora hoy en día es como tan importante y es como la mezcla perfecta entre lo que se está contando en imágenes y la música complementa de una manera increíble, y se preocupan además los directores y los productores por traer grandes compositores y crear grandes bandas sonoras alrededor de eso. Y creo que la banda del cómic pues hizo una interpretación increíble, muy similar, para que sonara idéntica a la original.
Este podcast que escuchas cuando quieras y donde quieras lo encuentras en Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts, Audioboom y prácticamente en cualquier aplicación de audio. A nosotros nos encuentras en todas las redes sociales como @bandadelcomic, y si quieres nos puedes apoyar en Patreon. Continuemos.
Bobcito, ahora me parece chévere que destaquemos una cosa, y es al teniente Joaquín Torres, que es un personaje muy importante y está interpretado por Dani Ramírez. Hace varias semanas, si escuchan digamos el podcast cuando va saliendo, pues hemos escuchado a actores colombianos o de origen colombiano que están dando pasos fuertes en Hollywood, y justamente él también. Él es de papá colombiana y de mamá mexicana, Dani Ramírez. Y ese personaje del teniente Joaquín Torres es súper importante porque él también se pone el manto de Falcon, ¿no? Entonces
se lo pone cuando Falcon asume la posición en los cómics del Capitán América.
Exacto, entonces ahí tenemos una nueva posibilidad. Seguimos pensando que Marvel poquito a poquito mete otros héroes para traer nuevos Vengadores, y quién sabe si este teniente Joaquín Torres va para allá.
Oiga, y por cierto, el comentario de que es cierto que Steve Rogers está en la luna observándonos desde allá, pues da referencias a muchos, hasta Umbrella Academy, ¿no? Hasta ese hueso.
Hueso, respete.
No, pero pues por la posición en la luna, y pues obviamente el Doctor Manhattan me hizo acordar muchísimo, obviamente, ese comentario.
Oiga, yo no había pensado en ese, digamos, dejé pasar ese comentario ahí por encima. Usted me hace pensar ese en el cameo de Stan Lee cuando hace de, digamos, de vigilante. No lo había pensado, pero ahí nos salió de un momento a otro.
Y no es gratis, pero no es gratis que haya hecho el comentario. Pues, no sé, o sea, recuerde que cada comentario no es... ¡Ay, haga el comentario! No, no, o sea, cada cosa está muy bien pensada. Después vamos a decir, ¡ay, se acuerda que él dijo un día que...!
¿Sabe yo qué creo? Es Mephisto.
No sabemos, puede ser. Es que Mephisto sigue ahí en tela de juicio, pero puede ser. Pero ese personaje es bien interesante, y en los cómics sabe que a él le pasa también. Hay un científico que le hace unas transmutaciones muy al halcón y lo deja con unas mutaciones, le lava el cerebro. Luego él, Sam Wilson, lo recupera y él queda pues como con esas mutaciones de halcón, que le ayudan obviamente a ponerse el manto de Falcon con todas las de la ley y ya con unos poderes especiales.
Me gustó ese personaje, me parece que va bien y bacano pues por Dani Ramírez ahí dando ese paso. Oiga, hablemos también de otras referencias, porque en el momento en que entran al museo, hay la cantidad de referencias, creo que podríamos dedicar un podcast completo, Bobcito, porque obviamente está la moto del Cap y están los tratados de Sokovia, está también los desaparecidos del Blip, y uno en particular que quiero destacar, pues porque nos gusta esos detalles de poner los cómics, es la portada del primer cómic de Capitán América, la de marzo de 1941, que además, aprovechemos para aclarar, Bobcito, que el Capitán América fue creado por Joe Simon y Jack Kirby, no por Stan Lee, que mucha gente cree que Stan Lee los creó a todos, bueno, pues este no. Y ahí estaba esa portada genial en la que vemos al Capitán América golpeando a Hitler. Un bonito detalle de Marvel ahí con los fans.
Pero sabe que además esa portada fue polémica, y hace un tiempo atrás sí había leído sobre eso, sobre lo polémico cuando salió, porque en ese momento cuando salió esa portada había un momento coyuntural en el planeta de guerra y muchas personas mandaron protestas, que además en ese entonces cuando salió esa portada Marvel, no se llamaba Marvel, tenía el nombre anterior de la editorial, todavía digamos no había adquirido como tal el nombre de Marvel, y fue muy polémico en su momento, muchas cartas de protesta en contra de esa portada. Interesante, interesante que la hayan puesto además.
Y sabe que aquí boleteando un poco a Juanca, que hace parte de la banda, a Juanca no es que le guste mucho el Capitán América por ese nacionalismo que representa, y es que ese personaje, pues ahí está literal siendo como una bandera más de esa guerra que había en el momento, ¿no? Entonces, lo que siempre decimos, no son simples dibujitos, sino el impacto cultural que eso tenía en ese momento.
Pero el USA de Agen, que fue el que salió al final, que es John Walker, además, datico antes de que se nos pase, el papá es el famoso actor Kurt Russell, quien fue Ego en la segunda entrega de Guardianes de la Galaxia.
Espere, espere, ¿cómo así? ¿O sea, él es hijo de Ego?
Sí, de ese actor.
Ah, no sabía. Wow.
Sí, de Kurt, él se llama White Russell y su papá es Kurt Russell, quien fue Ego.
Ah, ok, genial. Ve, esa no me la sabía. Ve, buen dato, Bobcito. ¿Qué otra referencia por ahí quisiera destacar, ya que vamos terminando?
No, pues Carlitos, de eso que además usted boleteó a Juanca, lo que pasa es que precisamente este actor del que estoy haciendo referencia con su papá, me parece que es interesante porque, claro, en algún momento entonces ya vimos que Falcon sí recupera el escudo, seguramente se prepara para ser el capitán, entonces este personaje no es que vaya a salir, yo no creo que es que desapareció, al contrario. Y como lo dijimos en los cómics, Carlitos, es que este personaje tiene unas fuertes confrontaciones y es súper radical con el nacionalismo y se confronta mucho con ese tema y me parece que por ahí hay un lado interesante que puede explorar esa otra faceta de ese Capitán América. Vamos a tener, porque él además juega otras facetas en los cómics que pues aquí nos extenderíamos y como usted decía hace un momento, hasta haríamos un capítulo que sería interesante contar quiénes son las versiones del Capitán América.
Sí, total, pues esperar a ver qué pasa. También el creador de la serie dijo que, no mentiras, fue la directora la que lo dijo, que sí está, digamos, inspirado en muchos cómics, pero que la historia es única, que también ya lo vimos con WandaVision. Así que iremos teniendo sorpresas. Lo cierto es que la serie tuvo un buen episodio, le ha ido muy bien también en las críticas. Y a ver cómo lo desarrolla. Mi principal temor, Bobcito, es lo de siempre, abres muchas tramas y te quedan 5 episodios. Entonces, a ver cómo avanza todo muy rápido, porque, digamos, ese proceso de poder contar los traumas y todo eso va a tener que suceder muy rápido para que la acción llegue, ¿no? O suceder en paralelo. Los capítulos son más largos, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Este fue más larguito, claro. Este sí iba como por los 40 y pedazo. ¿Sabe, Carlitos, que este agente también, que me parece un personajazo bien interesante, es que él en algún momento en los cómics, el simbionte de Venom se mezcló con él para complementarlo. Eso me parece que hasta a futuro podría hasta jugar. Hay una mezcla interesante, digamos, de esos personajes.
Aunque amamos a los héroes que pusieron sus vidas en riesgo para defender la Tierra, también necesitamos un héroe que defienda esta nación.
Necesitamos a alguien real que personifique los valores más grandes de América.
Necesitamos a una persona que nos inspire otra vez. Alguien que pueda ser un símbolo para todos nosotros. Así que, en nombre del Departamento de Defensa y de nuestro comandante en jefe, es un verdadero honor anunciarles hoy que los Estados Unidos de América tienen un nuevo héroe. ¡Demos la bienvenida
al nuevo Capitán América!
Y este personaje, además, Carlitos, no es tan... O sea, se dice que es más fuerte que el Capitán América, su escudo no es tan fuerte como el del Capitán América, pero el del Capitán América es Steve Rogers, ¿no? Y la diferencia entre Steve y él es que Steve tácticamente es mucho más inteligente que él. O sea, este es como más brutico, pero... pero sí juega un papel importante. ¿Quién sabe qué, cómo lo van a desenvolver en los cómics? Muchos fans no quedaron contentos con este actor. Se lo imaginaban de pronto... Pues imaginaban otro actor distinto, muy parecido también, muy apegado a los cómics, pero pues yo creo que usted nos acaba de dar la respuesta de ese comentario que acabo de hacer.
Y pues que Steve es el trasero de América.
Y este no lo tiene.
Bueno, no, Opsito, pues ahí empezamos este camino hacia Capitán América, Falcon, Bucky, muchas cosas que nos gustan. Vamos a ver cómo resulta.
Oiga, ¿usted cree que es posible, porque la versión que dan los Vengados o el mismo Falcon es que Steve murió, Steve Rogers, pero Steve no murió, o sea, Steve sigue vivo, viejito, su vida, ¿ok? Sí sé que Kevin Feige dijo, no va a volver por ahora Chris Evans, pero pues obviamente ya hemos visto las... cómo nos han jugado con falsa información para, pues obviamente... cuando en el momento en que pase nos llenemos de esa expectativa interesante. Y no sé si es posible, ¿usted cree que es posible que él aparezca? ¿Sería lógico que el viejito pudiera aparecer en esta serie?
Y no sé, lo único sería que de pronto él reaparezca para decirle a Sam, como lo que usted decía al comienzo, en medio chiste, medio en serio, de hermano, que ¿por qué entrego el escudo? Que de pronto vuelva a ocurrir ese momento... O no sé si la serie, que no creo porque sería una mala jugada de Marvel, termine por volver Capitán América a Bucky. Pero sería como triste la ninguneada que le pegarían a Sam, ¿no? Porque ni siquiera duró siendo nada Capitán América. Yo creo que más bien la serie tiene que llevarnos allá a enamorarnos de ese nuevo Capitán América y tiene que ser Sam.
Ahora, como también en los cómics, Bucky también fue el Capitán América en su momento. ¿Será posible que en algún momento también lo podamos ver ahí puesto con el manto del Cap? En medio de todas estas tramas.
Pero lo que le digo, o sea, sí, o sea, podría ser que la serie tuviera ese cambio, pero siento que sería ningunear al personaje de Sam, ¿no? Y ahora, si tenemos la posibilidad de tener un nuevo Falcon, como lo hablábamos ahorita, pues entonces no vería, digamos, lo más lógico es que el que termine siendo Capitán América sea Falcon.
Bueno. Esperar a ver qué sucede. Me parece interesantísima esta serie y pues apostarle todo porque obviamente también nos van a llenar cada 8 días de mucha información y acá en la banda del cómic estamos listos para reaccionar a cada capítulo cargado de sorpresas, referencias, easter eggs. Carlitos, mejor dicho, se volvió un capturador especial de easter eggs y de datos especiales en cada serie.
No, pues con Marvel de vuelta, ahí están todo el tiempo los datos para ir a buscarlos, así que gracias a todos por escucharnos, recuerden que si nos quieren apoyar le pueden contar a sus amigos, a sus amigas que existe este podcast, enseñarles cómo escuchar podcast y buenísimo que hagan parte de la banda del cómic. Bobcito, nuevamente gracias a ustedes por escuchar y nos encontramos en la próxima.